Punto de vista. Buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos al espacio Punto de Vista de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web www.radiocampus.be. En esta oportunidad, deseamos profundizar en un tema que no es nuevo, pero cuya realidad, es decir, las amenazas y agresiones de que son objeto periodistas y comunicadores sociales en México, se intensifican, transformándolo en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Reporteros Sin Fronteras denunciaba el 2014 que desde el 2000 hasta esa fecha, 87 informadores habían sido asesinados y que la mayor parte de esos crímenes permanecían impunes. Por su parte, la Asociación de Defensa de la Libertad de Expresión y de Comunicadores Sociales, artículo 19, asegura en su sitio web, artículo19.org, que en México se agrede a un periodista cada 27 horas. Es decir, en la actual administración de Enrique Peña Nieto, las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparadas con las ocurridas durante la administración de Felipe Calderón, en la que se agredía a un comunicador cada 48 horas. Para saber más, escucharemos a la periodista mexicana Marta Durán de Huerta e Iván Báez, abogado de la Asociación Artículo 19, quienes estuvieron en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la semana que termina, invitados por un panel de eurodiputados encabezados por José María Terricabras, del Grupo Verdes Alianza Libre Europea, quien introdujo el tema para los medios de prensa, entre quienes estuvo Campus Latino.
No es la primera vez que vienen amigos mexicanos con los que podemos hablar de los graves problemas que vive México, problemas que yo estaba comentando también a Marta Durán, que algunos ingenuos pensamos hace años que iban arreglándose o que iban a arreglarse, ¿verdad?, después del cambio de gobierno del PRI en el año 2000, ¿verdad?, o en el reciente, aparentemente renovado PRI, ¿verdad? Nosotros pensamos que estos problemas políticos se arreglarían, pero lo cierto es que las dificultades políticas son graves, que se han juntado seguramente con una evolución gravísima social causada por el narcotráfico, pero no solo por el narcotráfico, y que por tanto estamos ante una situación muy, muy severa. Yo quisiera recordar, hoy que empezamos, que Ayotzinapa cumple hoy 6 meses, justamente hoy, cumple 6 meses de lo que fue un auténtico desastre, un asesinato en masa no resuelto, ¿verdad?, y con el que nosotros nos comprometimos inmediatamente porque pensamos que algo había que hacer, y aquí han llegado pues estudiantes y obreros y mexicanos que nos han acompañado cuando hemos tenido reuniones con otros eurodiputados o con las autoridades mexicanas, el señor embajador de México, con quien siempre tengo el placer de encontrarme, y que me diga: no estoy de acuerdo con mi amigo Terricabras. Bueno, o sea que se conoce que somos amigos, pero no estamos de acuerdo. Bueno, pues muy bien, muy bien. Así están las cosas, ¿eh? No estamos de acuerdo, tenemos que decirlo, y pensamos que, lo hablábamos antes con Jordi, nosotros a veces los diputados sabemos, vaya, que tenemos poco poder. Bueno, poder no tenemos ninguno, no es poco, ninguno. Pero el Parlamento Europeo y las instituciones europeas tienen cierto peso cierta influencia que puede ser muy importante ponerla en favor de buenas causas. Y eso es lo que intentamos también en el caso de México, ponerlo en favor de la causa mexicana. Por eso es un placer recibir hoy a Marta Durán, a Iván Báez. Ella es periodista, conocida, reconocida, él es abogado, y son ellos los que nos van a hablar sobre los puntos que ellos creen importantes en un recorrido que, cuando Marta Durán me lo explicaba ahora, van a dar la vuelta al globo prácticamente, ¿verdad?, en los próximos días. Pero está muy bien que aprovechen la ocasión, cuando se cruza el charco, ¿verdad?, de hacer propaganda y de hablar de los problemas para que llegue a mucha gente. Por tanto, muchísimas gracias. No somos nosotros quienes tenemos que hablar, tenemos que escuchar. Luego sí iniciaríamos un pequeño debate en el tiempo que tengamos, ¿verdad? Por tanto, primero va a exponernos su caso, su causa, Marta Durán, y luego el abogado Iván Báez. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta invitación. Es un placer, es un honor estar con ustedes. Voy a ser muy breve. Y es que Ayotzinapa, hoy se cumplen 6 meses de inacción, de omisiones, de indiferencia, de negligencia o tal vez de complicidad. Ayotzinapa no es un... El caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, no es un caso único. Es el más reciente y es el más conocido. Pero desapariciones forzadas, masacres, todo tipo de violaciones a los derechos humanos es algo muy cotidiano, es algo conocido. Lo nuevo es que salió a la luz, que salió del país la información, que le dio la vuelta al mundo y que produjo una gran indignación. Ahora, este caso se da por cerrado como un caso local, como un caso resuelto, y no lo es. De hecho, hay miles, decenas de miles de desaparecidos. Hay decenas de miles de muertos. Ayotzinapa es la fuga, es la gran fuga de información y es el llamar la atención de algo que sucede en México y que se ha mantenido bajo la alfombra, que se ha mantenido callado. México tiene la buena reputación de ser una república, de ser un país democrático, de ser el paraíso de los inversionistas y sobre todo de ser un país de avanzada. Tiene leyes de avanzada, tiene constitución de avanzada, pero la realidad es distinta. La realidad que viven la mayor parte de los mexicanos no tiene nada que ver con los discursos que se dan acá, por ejemplo. Nosotros, Iván y yo, hemos venido a dar otra versión de las cosas. No la queremos imponer ni nada, solo que la conozcan. Que no solamente se escuche la versión de los que van buscando inversiones. No. Hay una catástrofe humanitaria en México. Hay una guerra sorda, escondida. Y yo creo que la presión internacional, por lo menos la atención internacional, nos ayuda mucho, porque hay testigos. No es lo mismo estar solito y hacer lo que uno quiera, a que la información salga de México y que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la ONU, todos los organismos internacionales le digan a México: mira, tú firmaste 280 acuerdos de defensa de los derechos humanos, cúmplelos. Es tan irónico que México fue quien promovió una ley en contra de la desaparición forzada. Una ley que se adoptó, que se firmó, que se anunció con pompo y platillo y que en México no se aplica. De hecho, para el caso de los 43 desaparecidos, siempre se habló de secuestro, no de desaparición forzada, lo cual es muy grave, porque es un delito de lesa humanidad. Y es un delito, es un crimen en el que participan fuerzas del Estado, participa la policía, que eso es lo que que más nos aterra. Quien debería cuidarnos es quien mata, desaparece, a veces por iniciativa propia, como un botín, a veces como brazo armado del crimen organizado, ¿no? Entonces, en la versión oficial de Ayotzinapa, es que los policías municipales se llevan a los chicos y se los dan al crimen organizado. Yo no sé qué es peor, si lo matan ellos mismos o los entregan al crimen organizado. Porque si los entregan al crimen organizado, eso muestra una simbiosis, una complicidad imperdonable. ¿Qué es lo que está pasando en México? No vemos el límite, que debería ser clarísimo, entre instituciones, entre políticos, entre gobiernos y crimen organizado. Se mezclan, en muchos casos son lo mismo. Entonces, la presión internacional, la tensión internacional, ayuda mucho, sobre todo a los papás de los chicos de Ayotzinapa, porque siente que no están solos. Nosotros los periodistas, que tenemos amenazas de muerte, que tenemos agresiones, no tenemos a quién recurrir. Estamos aquí de una manera catártica, realmente para llorar en el hombro europeo, porque en México no tenemos a quién acudir. Hay una fiscalía para delitos en contra de defensores de derechos humanos y periodistas, que no funciona. El mecanismo de protección a periodistas tampoco funciona. Y esa es la razón de nuestra visita, pedir un poco de que miren hacia allá y la solidaridad. Muchas gracias.
Aunque la simbólica fecha de los 6 meses tras los sucesos de Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes normalistas precedieron la entrada en materia sobre una realidad que la administración mexicana intenta minimizar, para el periodista y eurodiputado catalán Jordi Sebastià, resulta una obligación moral recibir a víctimas y defensores de derechos humanos en la sede de la Eurocámara, y destacó el rol de los periodistas cuando se trata de denunciar injusticias. Y explicó que lo que sucede en México, siendo un país interesantísimo para los inversionistas, con una imagen muy bien trabajada por las autoridades para mantenerla en alto, resulta una realidad aberrante. Tras sus palabras, escucharemos la presentación del abogado de la Asociación Artículo 19, Iván Báez, quien revela cómo México no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y denunció que los ataques a la prensa tienen un 99,9% de impunidad y difícilmente serán resueltos.
Yo soy periodista, como le comentaba a Marta, el periodismo no se cura, con lo cual, aunque ahora esté de eurodiputado, pues bueno, siempre tengo ahí, sé lo que es trabajar con protección, en una situación muy diferente, pero por desgracia los periodistas que molestan acaban teniendo este tipo de problemas, y en México se está descubriendo que una de las fuerzas que realmente está molestando a toda esa implicación de crimen con gobiernos, etcétera, son los periodistas y por tanto están en primera línea de fuego. Marta nos ha dado un par de claves importantes, ¿no? Por un lado, la imagen exterior que tiene México, esa imagen de país desarrollado que firma tratados, que propone y que los cumple y que además es un espacio fabuloso para los inversores. y por otro lado esa realidad que empieza a salir de vez en cuando cuando aparecen este tipo de aberraciones, de barbaridades, que consiguen filtrar ese muro que separa la realidad de la imagen y que llegan hasta Europa, ¿no? Por tanto, nos encontramos en un escenario dominado primero por la impunidad. Yo creo que esa es la palabra clave, lo que está sucediendo en México en estos momentos. Y en segundo lugar, por un trabajo bueno, hay que reconocerlo, muy bueno, por parte de las instituciones mexicanas para crear una imagen falsa, ¿no? Aquí en el Parlamento Europeo se debaten muchas resoluciones internacionales con problemas de otros países, problemas muy inferiores a los que tiene México, entre el tratamiento de derechos humanos, y parece que las situaciones, y en cambio cada vez que se habla de México, se nos dice que no, que con México hay buenas relaciones, que México es un país que, bueno, tiene sus problemillas, desaparecen algunos estudiantes y tal, pero que son fenómenos locales, ¿no? Naturalmente, ¿cómo consiguen dar esa imagen con una situación tan aberrante? Y cuando empezamos a investigar y vemos que está tan intrincado la corrupción con el narcotráfico y con el poder político, ¿no? Pues eso es una de las cosas que yo creo que nos puede comentar nuestro siguiente invitado, que es Iván. Iván es abogado y forma parte de una ONG que está, pues, trabajando hace bastante tiempo porque sea real ese pilar básico de la democracia, que es la libertad de prensa, ¿no? La ONG se llama Artículo 19, nos contará por qué se llama Artículo 19, aunque lo podéis imaginar.
Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este viaje, y pues es lamentable tener que venir a estos lugares para pedir apoyo, para pedir que se fortalezcan las redes de solidaridad, para pedir que se haga una especie de eco, que tengamos una caja de resonancia en Europa que permita visibilizar la situación real de lo que ocurre en México. Como ya se ha mencionado, el gobierno mexicano ha invertido demasiados recursos en mandar un mensaje que no corresponde con la realidad, un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, incluso de que se estaba salvando a México. Por ahí aparecía esa leyenda en cuanto al presidente Peña Nieto, lo cual es absolutamente falso. México no solamente no cumple las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que ha llegado al extremo en los últimos meses de señalar que el trabajo de la Organización de Naciones Unidas no está siendo adecuado, que sus investigaciones no son correctas y por lo tanto no está aceptando las recomendaciones en materia de tortura y desapariciones forzadas que recientemente se le han hecho al Estado mexicano, lo cual es de gran alarma para la situación de México, ya que pues no solamente invierten demasiado en una imagen de tranquilidad cuando eso no ocurre, sino que incluso se niegan a oír a la comunidad internacional cada vez con mayor impacto en organismos que se encargan de supervisar el cumplimiento de derechos humanos. México es un país de violencia, México es un país de corrupción, un país de impunidad. Tan solo en agresiones contra la prensa tenemos más del 99.9% de impunidad. ¿Qué significa? Pues si algo ocurre contra la prensa, difícilmente se va a solucionar en México. Tenemos una investigación, bueno, una fiscalía especial en investigación de delitos contra la libertad de expresión que no sabe cómo investigar y por lo tanto no lo hace de forma rápida, y los casos no están llegando a los tribunales. Tenemos un mecanismo de protección que es demasiado lento, que no tiene una buena metodología ni la sensibilidad de atender la situación de agresiones contra la prensa o personas defensoras de derechos humanos. Tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que quizá con el cambio que hubo en meses recientes podría por fin empezar a emitir recomendaciones públicas en materia de derechos humanos, situación que no había ocurrido en los últimos 8 años. Tenemos una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no da reparación integral a las víctimas de violencia en México, es decir, tenemos un estado de simulación, un estado que suscribe y se obliga internacionalmente a reconocer, respetar, proteger los derechos humanos y no lo hace. En el caso de periodistas, que en artículo 19, que retomamos nuestro nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el artículo en el cual se establece la protección o el derecho a la libertad de expresión, en esta organización, artículo 19, nos establecimos en el 2006 en México y a partir del 2008 con un trabajo muy fuerte en protección a periodistas por la situación de violencia. Se inició el proyecto de artículo 19 en México con un tema de transparencia y rendición de cuentas. En este transitar fue muy evidente que el gobierno mexicano no tenía cifras de la situación de violencia contra la prensa, por lo que artículo 19 y otras organizaciones iniciamos una labor de documentación. documentación para suplir el Estado en la elaboración de cifras, para poder tener claro cuál era la, ubicar claramente cuál era el problema y poder avanzar hacia la creación de políticas públicas de prevención, de protección y de reparación, algo que a la fecha no ocurre. Es así que artículo 19, al ver un incremento sostenido de violencia, y que no obstante que el periodo de Felipe Calderón fue muy violento, en los dos años y meses que lleva Enrique Peña Nieto tenemos un incremento casi del 100% en cuanto a cantidad de agresiones. Durante el periodo de Felipe Calderón, las agresiones se cometían en promedio cada 48 horas. Actualmente son cada 24 horas aproximadamente. Es decir, tenemos casi un periodista agredido o una agresión contra periodistas por día. El año pasado, artículo 19, registramos 326 agresiones contra la prensa. En los últimos dos años tenemos conocimiento de 10 asesinatos a periodistas, presumiblemente cometidas por su ejercicio periodístico, 4 desapariciones, y en estos casos no hay justicia. Tenemos también conocimiento de un incremento de actos de intimidación, como el de la periodista Carmen Aristegui, y periodistas que han sido intimidados, amedrentados o presionados, a tal grado de llegar incluso a despidos injustificados para silenciar el trabajo periodístico. Vaya, tenemos una gran cantidad de agresiones contra la prensa. Artículo 19, nos hemos dedicado a documentar la situación de violencia en México, especialmente desde el 2007 con gran fuerza. Y esto nos llevó a otro punto de gran preocupación. Hemos empezado a dar seguridad a periodistas, seguridad que no encuentran los periodistas, como decía Marta Durán, en las instituciones del Estado. ¿Por qué? Por negligencia, por omisión o simplemente por no querer atender, no tener voluntad política del gobierno mexicano de revertir la situación. Se crean instituciones, como ya mencionaba, un mecanismo de protección, una fiscalía de investigación y un área de atención a víctimas que en realidad no están dando resultados. Es discurso sin resultados lo que vivimos en México, que nos ha llevado a transitar de una percepción de artículo 19 de que era un doble asesinato donde la impunidad mata, a un silencio forzado por las instituciones, a lo que ahora denominamos en nuestro informe presentado el día de antier como un estado de censura en México. ¿Por qué un estado de censura? Porque no solamente es una situación en la cual no fluye la información, sino que es un gobierno que de forma flagrante está agrediendo a los periodistas. 46% de las agresiones contra la prensa son cometidas por agentes del gobierno, lo que significa que los principales defensores de derechos humanos, que son los funcionarios públicos, son los que actualmente en México agreden a la prensa. Eso nos manda un mensaje pues muy desalentador de lo que ocurre, de lo que está pasando en México, como para poder transitar hacia otro tipo de soluciones. El tema de desapariciones forzadas de Ayotzinapa no es un hecho aislado, es una clara muestra de la situación real de lo que ocurre en el país. Tan solo la semana pasada, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado por parte de Brasil afirmó que México era un cementerio. Yo me atrevo a decir que México no es un cementerio, no, es un, en realidad es una fosa clandestina. Hay una gran cantidad de cadáveres sin ubicar de quién, a quiénes pertenecen, por lo tanto procesos de búsqueda de justicia no resueltos, con especial preocupación en estados como Guerrero, Veracruz, Sinaloa e incluso el Estado de México, muy cercano a la Ciudad de México, donde hay una gran cantidad de violencia y donde no hay alternativa de verdad, justicia y reparación, que esa es la gran demanda en movimientos como el de los padres de Ayotzinapa, verdad, justicia y reparación. El gran trabajo que hace la comunidad internacional es el posicionamiento, el señalar desde fuera lo que está pasando en México. Y más allá del rubor de los funcionarios públicos, termina siendo una especie de reconocimiento internacional de que no saben prevenir, no saben proteger, pero faltan tomar medidas realmente para revertir la situación a fin de que se dé memoria y se dé el derecho a saber de la sociedad, de las víctimas, de familiares de las víctimas, para ir superando la situación de violencia institucional en México, que nos lleva a una crisis humanitaria de generaciones que han crecido en violencia, niños, niñas, jóvenes que han crecido, hemos crecido con violencia y con un desentendimiento de lo que es la función del gobierno, porque si un gobierno no te da justicia con el 99% de impunidad, ¿qué se puede esperar como soluciones? Es así que casos como el de Ayotzinapa es una muestra clara, pero es un problema que ya tenía muchos años. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, que realizó una visita en el 2010 a México, ya había señalado que se tenía que atender esta situación de forma urgente. Al día de hoy no se han cumplido las recomendaciones en esta materia. Por eso seguimos con una ley sobre el tema de desapariciones que el Estado mexicano, el gobierno de México, se atreve a decir ante la Comisión Interamericana la semana pasada: estamos trabajando en ella, ya casi la concluimos. La pregunta fue por parte de uno de los defensores de temas de desapariciones: ¿podemos conocer y participar en la elaboración de esta ley? Y dijeron sí, cuando esté terminada. ¿Por qué no empezarla durante el periodo de elaboración, para realmente llevar a cabo una ley que sí cumpla con las necesidades? En México tenemos conocimiento de una gran creación de leyes, leyes mal hechas, que pareciera que están destinadas a morir por la dificultad de llevarlas, de poderlas cumplir, en tema de inadecuada dotación de recursos humanos, materiales, financieros, que impacta en la capacitación adecuada del personal o de los funcionarios que tendrían que llevar a cabo estas funciones de prevención, protección, como el caso de desapariciones forzadas. E incluso el gobierno mexicano se atreve a solicitar recursos para la cooperación y fortalecimiento de su función pública, como si no tuvieran esos recursos que destinan para otro tipo de estrategias publicitarias, como sería la dotación de contratos de publicidad oficial o gubernamental con un gran nivel, y que se niegan a transparentar cuánto dinero le pagan a la prensa. Para regresar a un dicho de hace 30 años en México, que era: no te pago para que me pegues, que era: no voy a darle a los medios de comunicación dinero para que sean una prensa crítica. Eso nos lleva a casos nuevamente como el de Carmen Aristegui. Cada vez es más controlada la prensa por violencia o por controles económicos. Esto nos lleva también a la situación de que el gobierno mexicano solicita recursos, pero no se atreve a establecer un programa de fiscalización y rendición de cuentas que claramente permita ubicar dónde está la corrupción o dónde están los problemas, y al funcionario público que no funcione y que no tenga una perspectiva de protección de derechos humanos, que busque otro tipo de alternativas, o que finalmente se suba, por así decirlo, en el tren de la defensa y promoción de derechos humanos. Temas como el de lavado de dinero, redes de trata, de pederastía, son de los principales temas que han generado violencia contra la prensa, periodismo de investigación. Cada vez es más violentado el tema de quienes cubren o hacen trabajos periodísticos para perseguir las rutas del dinero que permitirían llegar a la corrupción. El tema de cobertura en cuanto a recursos naturales cada vez es más violento en México por esta situación de corrupción, y también de intentar silenciar aquella voz que da información de interés público a la sociedad en cuanto al manejo inadecuado de los recursos públicos. A grandes rasgos, pues encontramos en México desde artículo 19 este estado de censura, esta violencia, esta corrupción, esta impunidad, que ha llevado vacíos de información en varias regiones del país. ¿A qué le llamamos vacíos de información en artículo 19? A regiones donde la prensa ya no cubre un tema por miedo o por control a través de publicidad. Esto nos ha llevado a lo que hemos dicho, las nuevas batallas en artículo 19, la búsqueda de portales digitales, de medios alternativos, autónomos, como ellos mismos se denominan, medios de comunicación, que están creciendo para intentar informar a la sociedad de lo que ocurre en México, pero hay nuevas agresiones en materia digital, desde ataques de DOS, es decir, colapsar un sistema de información para que nadie pueda ver lo que está publicando, hackeos, campañas de desprestigio contra periodistas que están haciendo la labor de informar temas de interés público, y todo a partir de herramientas digitales. Esa es una de las nuevas batallas que ubicamos y en las cuales, lamentablemente, el gobierno no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo, no tiene, al parecer, la intención o no tiene el conocimiento de cómo abordar la documentación de estas nuevas modalidades de agresión para establecer una política preventiva y reactiva una vez que se dan estas agresiones digitales, lo cual cada vez silencia más la situación de la prensa en México, y esa es una de las principales razones por las que venimos pues a estos lugares, ¿no? A buscar apoyo, a buscar cajas de resonancia, a buscar un eco. Ya no nos escuchan en México el gobierno. Antes había un poco más de apertura, cada vez es menor la apertura. Puestos importantísimos para el tema de atención a los derechos humanos están siendo controlados por personas con una perspectiva policíaca o de seguridad dura, incluso incluso pareciera que en estos momentos el nuevo subsecretario de Derechos Humanos es una persona que tiene un perfil totalmente como de militar, policíaco, y no tanto un perfil de defensa de derechos humanos. Y así hemos visto cómo lamentablemente en los puestos de investigación, de justicia, que tendría que tener un enfoque de derechos humanos, se está dando una versión totalmente policíaca, algo que nos preocupa porque finalmente parece que va a terminar llegando aún más la situación de la violencia, que ya de por sí es grave, con más del 43% de agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos.
Amables auditores, hasta aquí nuestro espacio Punto de Vista para el día de hoy. Para quienes deseen más informaciones sobre la situación de la prensa y los comunicadores sociales en México, les invitamos a visitar el sitio www.articulo19.org. Articulo19.org. Agradeciendo vuestra amable sintonía, agradecemos también a todos quienes hicieron posible este programa. En particular, a la periodista mexicana Marta Durán de Huerta, al abogado también mexicano Iván Báez, a la portavoz del Grupo Parlamentario Verdes Alianza Libre Europea, Gaby Köpers, y a todos quienes hicieron posible este programa. En la técnica de difusión, nuestro colega Sergio Mayorga, y en la conducción y realización radiofónica, quien les habla, Alejandro Adonis. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Luego llega Pueblo Latino con la música, la agenda cultural y las dedicatorias a través de nuestro teléfono, el 02-640-4717. Tengan ustedes muy buenas tardes y una semana plena de realizaciones.